Gracias, Ricardo. Entonces, creo que esto que sigue ya lo expliqué. Básicamente, ustedes tienen, ¿sí?, el modelo de Solow, ¿sí?, en la macro, ¿sí? Entonces, el Q, ¿de acuerdo?, en términos del PBI real, es explicado, ¿sí?, por la dotación de trabajo, la dotación de capital, ambas multiplicadas por una suerte de medida del producto, la productividad total de los factores. ¿De acuerdo? Que puede ser una productividad media. Ustedes saben que en la Argentina la productividad de los factores descendió por lo menos 20 puntos en los últimos 15 años, y tal vez más, 25 puntos. La productividad conjunta de trabajo y capital. Cuando usted tiene una caída de la productividad del capital, el retorno sobre la inversión cae. ¿De acuerdo? Esto está asociado a máquinas paradas, máquinas ociosas, una gran amortización. Ya explicamos lo que es una amortización, ¿sí? Una pérdida de valor por el desgaste. ¿No es así? La obsolescencia, ¿sí? El deterioro. Sí, la destrucción de los bienes tangibles de capital, planta, maquinaria y equipo. Y cuando uno dice inversión, lo que está diciendo es aumento en la dotación o stock o abastos o acervo de planta, maquinaria, equipo. Si quieren, pongan un punto y coma, tecnología, que es un bien de capital no tangible, trademarks, copyrights, patentes, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, y teniendo en cuenta que, hablando de la contabilidad del crecimiento, la inversión bruta interna es formación bruta de capital fijo más la acumulación o desacumulación de inventarios. ¿No es así? Cuando hay un aumento de la demanda agregada, se desacumulan inventarios y también aumenta la producción física. ¿Correcto? Cuando hay una caída severa de la demanda agregada, hay acumulación, ¿sí?, de inventarios y también caída de la producción. Bien, espero que esto haya sido entendido. La llamada contabilidad del crecimiento permite descomponer los factores que contribuyen al crecimiento económico. Primero, el aumento del capital físico. Inversión menos depreciación, ya lo dije. Y su productividad, la productividad del capital. El crecimiento del empleo y su productividad. Y un componente residual, ¿sí?, denominado productividad total de los factores, llamado eficiencia, yo le digo eficiencia, que capta otras influencias, como cambios en los términos del intercambio, crisis externas o desastres naturales. En todos estos aspectos, nuestra performance fue inferior a la media global, ¿sí? Entonces, el modelo de Solow, en términos macro, una medida de la, es decir, el Q, correcto, la cantidad física de producción en términos de magnitud escalar, y luego usted le suma las unidades, metros cúbicos de gas, barriles de petróleo, láminas de acero, toneladas de soja, toneladas de girasol. ¿De acuerdo? Es igual a una medida de la productividad, un lambda, ¿sí? ¿Correcto? Y luego usted multiplica por las cantidades de trabajo y capital. En ese caso se incorpora alguna medida de la productividad. ¿No es así? Es más, la utilización de cierto capital involucra una mejora de los procesos, ¿sí? Bien, de la calidad de los procesos y la calidad de las máquinas, ¿sí? Todo eso contribuye al aumento de la productividad, y cuando aumenta la inversión, ¿sí?, aumenta el salario real, ¿de acuerdo? Se expande la frontera de posibilidades de producción, crece el PBI potencial, crecen los salarios reales, crece la prosperidad, ¿sí?, el bienestar, ¿de acuerdo? Si no hay inversión, es imposible que aumente el salario real, teniendo en cuenta que la inversión, ¿no es así?, tiene efecto multiplicador, ¿sí?, efecto multiplicador y aceleración de la inversión a través del crecimiento del producto. Usted tiene aumento de la inversión, crece el producto, y luego un proceso de crece el producto, crece la inversión. El primero es el multiplicador. El segundo es el efecto aceleración. Espero haber dicho cosas correctas y que ustedes las hubieran entendido. Una vez más, la llamada contabilidad del crecimiento permite descomponer en variables explicativas, ¿sí?, que tienen, ¿sí?, capacidad explicativa y poder predictivo, ¿de acuerdo? Yo creo en la contabilidad del crecimiento, un austríaco no, ¿de acuerdo? Pero como el tándem doctores Milei Caputo podrían decir no creo en la medición de las variables, para argumentar que es un buen gobierno necesitan recurrir a esas medidas, a cuantificar, dimensionar, mensurar. Entonces, uno, el aumento del capital físico, inversión menos depreciación y su productividad. Dos, el crecimiento del empleo y su productividad. Y un componente residual denominado productividad total de los factores, que capta otras influencias, como cambios en los términos del intercambio, crisis externas o desastres naturales. En todos estos aspectos, nuestra performance fue inferior a la media global. ¿Por qué nosotros calculamos PBI real o PBN real, no es así? Teniendo en cuenta que si al PBN real, el Producto Bruto Nacional Real, usted le descuenta, ¿sí?, el deterioro de las máquinas, la amortización del capital físico, usted tiene Producto Nacional Neto. Y si al PBI, ¿sí?, usted le detrae, ¿de acuerdo?, la amortización del capital, tiene Producto Interno Neto, ¿de acuerdo? De tal suerte que en ambos casos la inversión se la considera como neta, es decir, la inversión bruta menos la depreciación o amortización del equipo de capital. Espero que se haya entendido. Desde 1960, el PBI argentino creció en promedio, es decir, del 60 para aquí, ¿no? No hablo de la virtuosa década del 60. Desde 1960, el PBI argentino creció en promedio 2,3% anual, frente a un promedio mundial del 3,5%. Calculen la distancia, ¿sí? El aporte del empleo fue de 0,7% versus 0,8% en el mundo. El del capital físico, 1,6% versus 2,1% en el mundo. Y la productividad total de los factores fue nula, con largos periodos de signo negativo, versus 0,5% mundial. En resumen, invertimos poco y mal. No generamos empleo suficiente y las crisis externas nos afectan con fuerza. Es decir, somos vulnerables a los shocks externos por inconsistencias de la macro. La baja tasa de inversión y de ahorro requiere mención aparte. Ustedes saben que la inversión bruta interna se financia con ahorro interno, público y privado, más menos ahorro externo. ¿De acuerdo? Y hay una cuestión que no dije todavía. Si yo hablo del PBI nominal, es a valores, a precios corrientes de mercado, ¿sí? A diferencia del PBI real, que está referido a precios, ¿sí?, de mercado de año base. ¿Con qué objeto? Ver si aumentan las transacciones físicas, ¿de acuerdo? Porque de la otra forma usted tiene un P por Q. Un ejemplo tal vez disparatado, un PBI a precios corrientes, usted tiene nivel promedio de los precios por cantidades físicas. Supongamos que las cantidades físicas están constantes y los precios siguen aumentando. Su PBI corriente está aumentando. En cambio, con el PBI real puedo aislar el fenómeno. Entonces, por favor, cuando hablamos de parálisis de la actividad económica, no quiere decir que no se produce nada, sino que todos los años se produce lo mismo, durante 15 años. ¿Se comprende el orden de magnitud o la magnitud del problema? Espero que se haya entendido. Para que no se produzca nada, usted tiene que tener destrucción del capital y destrucción de la mano de obra. Usted tiene que tener destrucción de los cuatro factores de la producción, ¿sí? El trabajo, el capital, ¿sí? Los recursos naturales, la tecnología. ¿Y cómo podría suceder? Un tsunami, un Krakatoa, un apocalipsis. Entonces usted no produce nada. Parálisis de la producción quiere decir que durante 15 años estamos produciendo la misma cantidad física. Vamos a un descanso, Ricardo. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Y aquí yo les propongo un ejercicio, si ustedes quieren. Ustedes saben que la absorción doméstica, en el caso argentino, la absorción doméstica respecto del producto, y en cualquier caso hablamos de flujo sobre flujo, ¿sí?, es igual. Aquí estamos hablando de la igualdad de dos relaciones, por lo tanto tengo una proporción, A es a B, lo que C es a D. El tamaño, ¿sí?, del mercado interno, la absorción doméstica argentina respecto de su producto, es igual a la absorción doméstica de los Estados Unidos con respecto a su producto, ¿sí? Y esto ya lo mencionamos, ¿sí? La principal economía del orbe, la principal economía planetaria, ¿sí?, o del mundo, son los Estados Unidos, con un 25% de participación en el flujo de creación de riqueza material, ¿sí?, con cerca de $27 trillion en la notación norteamericana. En nuestro caso es 27 billones de dólares. Yo creo que ese es el PBI potencial norteamericano, y que el PBI efectivo, en términos nominales, a valores corrientes de mercado, a precios corrientes de mercado, está entre 25 y 26, porque siempre hay un cierto desempleo, ¿sí?, de maquinaria y de mano de obra. ¿De acuerdo? Y usted, por favor, le invito a pensar, ¿sí?, que el 70%, calcule, 70% de esos 26 billones de dólares, esa relación tiene que ser igual al 70% de 600 mil millones de dólares, que es nuestro producto, ¿sí?, o 625 mil, con medidas homogéneas, es decir, PBI efectivo nominal en términos de dólares, ¿de acuerdo? Bueno, lo que fuera, teniendo en cuenta que la creación de flujo de riqueza en la Argentina es entre medio punto y 0,75, ¿sí?, 0,5 o 0,75 de un punto porcentual de la creación de riqueza, de creación del flujo de riqueza material. Estados Unidos aporta el 25%, ¿no es así?, teniendo el primer PBI. Después viene China. Tercero, Japón, ¿de acuerdo? Pero la economía japonesa es una economía madura. Y es una economía mucho más madura que la china, porque tiene un mayor PBI per cápita, más allá de las consideraciones sociogeográficas, una materia que yo tuve, ¿sí? Y por otro lado, tiene un desarrollo de la infraestructura mayor que el de la China y tiene una mayor calidad de vida. Entonces, observemos, aprendamos algo más. Cuando hablamos de la madurez de una economía, estamos teniendo en cuenta el PBI per cápita, estamos teniendo en cuenta el desarrollo de la infraestructura y tenemos en cuenta la calidad de vida. Bueno, me alegro que estemos hoy estudiando tanto. La baja tasa de inversión y de ahorro en la Argentina requiere mención aparte. En estos años, la inversión promedió 16.3% del PBI. Hubo momentos, osciló entre el 16 y el 20, versus 25% mundial. Y en el caso de las economías asiáticas, 30% del producto es la inversión, lo que garantiza crecimiento en el largo. ¿No es así? Luego vienen las consideraciones del desarrollo, ¿De acuerdo? Y luego vienen las consideraciones atadas al desarrollo, al bienestar o a la prosperidad. ¿Sí? Entonces, y la virtual desaparición del mercado de capitales. Hay una compatibilidad. Baja tasa de ahorro, 16.1, ¿sí? Con la baja tasa de inversión, 16.3. Entonces, yo lo que quiero decir, el ejercicio que les proponía, y creo que estamos bien con el tiempo, ¿no, Ricardo? Es que si 70% del producto es absorción doméstica, es decir, consumo privado, ¿sí?, o de las familias o de los hogares, más inversión bruta interna, digamos privada, más desembolsos del sector público, gasto corriente, con más, ¿sí?, inversión en infraestructura pública. Ya dijimos que es esto, represas hidroeléctricas, plantas nucleares, astilleros navales, rutas, ¿de acuerdo? Bien, centrales termonucleares, ¿sí? Bien, entonces podríamos incluir los hospitales de primera generación en términos tecnológicos. Y fíjense, si nosotros tenemos que consumo más inversión más gasto público representa 70% del producto, yo puedo determinar qué parte del producto representa el consumo, ¿sí?, y el gasto público respecto del PBI. Entonces yo estoy inclinado a pensar, ¿sí?, si hacemos números redondos, ¿sí?, que 15 puntos del producto es la inversión bruta interna, ¿de acuerdo? ¿Sí? La formación bruta de capital, ¿sí? Entonces yo me vería tentado a pensar que 50% respecto al producto es el consumo, ¿sí? El consumo genera bienestar en el corto, pero no en el mediano y largo. En el mediano y largo es la inversión, ¿de acuerdo? Y sobre todo en sectores con alto multiplicador. Si usted tiene alta inversión en enclaves productivos como minería y energía, eso derrama poco. ¿Y qué quiere decir un enclave productivo, hablando mal y pronto? Tienen su propia ley de inversiones extranjeras. Y hablando del RIGI, hay 6 proyectos aprobados. Entonces, yo me inclino a pensar que el consumo es 50, ¿sí?, 50 puntos del producto, ¿sí?, con lo cual tengo ya 65 puntos del producto, y los otros 35 serían el peso del sector público en el PBI, ¿sí? O me inclinaría a pensar que 55 puntos del producto es el consumo y 30 puntos el producto, porque ha habido una caída del peso del Estado en el PBI. De niveles del 45, ahora estamos oscilando en 32, si ustedes quieren, más allá de contabilidades creativas, sobre lo cual voy a hablar, ¿sí?, respecto del déficit del Estado, ¿sí? Bien, entonces, a ver, probablemente el ahorro esté subestimado por salidas de capital no registradas, ¿sí?, es decir, que no estén computadas en la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. A fines del 2023, se estimaba que las tenencias privadas de activos en el exterior, ¿sí?, equivalían a un PBI entero, 600 mil millones de dólares. En definitiva, priorizamos el consumo por sobre la inversión. Eso mejora el bienestar en el corto, pero genera pobreza en el mediano y largo. La destrucción del mercado de capitales es otro factor central. La inflación y las regulaciones lo hicieron inviable. En los años 40, los depósitos representaban más del 60% del producto y los créditos hipotecarios el 42% del producto. Hoy los depósitos privados no llegan al 13% del producto, 13, y los créditos hipotecarios apenas alcanzan el 0.5%. Me voy a detener aquí. Entonces, cierro con esta parte de Arriazu. Hay múltiples causas detrás de este pobre desempeño, de todos los números que enumeré. Destaco algunas. A, B, C, D, E, F, G. debilitamiento institucional, fragmentación ideológica, desequilibrios macroeconómicos que derivan en inflación y crisis externas, proteccionismo, exceso de regulaciones, gasto público improductivo, caída del empleo productivo. Si supimos tener 45 puntos del producto de peso del Estado y hoy tenemos entre 30 y 35, digamos 32 y pico, ¿de acuerdo? El crecimiento en 15 o 20 puntos tiene que ver con el final de los 90, ¿sí? Y el esplendor del kirchnerismo. Usted sumó el peso del Estado en el producto entre 15 y 20 puntos. La idea del doctor Javier Milei es volver, ¿sí?, a un peso del sector público, a un peso del Estado en el producto, ¿sí?, más parecido a un 25 puntos del producto, como en el mejor Menem Cavallo o en el mejor Menem Roque Fernández. ¿He sido claro, queridos amigos? Bueno, ya me pone contento eso. Yo tenía también, entre otras cosas, no sé si ustedes quieren ir a teoría o a números. Sí, sepan, por favor, que se han perdido 390.000 puestos de trabajo, ¿sí?, en el sector construcción, ¿no es así? Ustedes pueden tomar el sector industrial sin la construcción o pueden incorporar la construcción al sector industrial, ¿sí?, manufacturero. Entonces yo estaba tratando de sacar algunos números de indicador sintético de la construcción, ¿sí? Serie original, tendencia, entonces serie original, tendencia y, bien, serie original, tendencia, teniendo como base 2004 igual a 100, ¿sí? Base 2004, base 2004. Entonces, espero haber sido claro, porque tengo la impresión de que no fui claro en esta oportunidad. Entonces, sí, vamos a decir lo siguiente. Mayo del 12, ese indicador sintético, ¿sí?, 190. Septiembre del 13, 210. Septiembre del 14, 220, ¿sí? Septiembre del 15, mayor a 220. En septiembre del 17, mayor a 225. En abril del 20, 40. ¿No es así? Entonces, esto es interesante, ¿sí? En... te diría entre marzo, abril del 25, 110-115, mayo de 2025, entre 140 y 145. Pero por favor, deténganse en abril del 20, ¿sí?, 40, ¿no es así? La base 100 es 2004, y por favor, piensen en el 20, ¿sí?, caída del 9,9% del PBI real efectivo, es decir, casi 10, ¿no es así?, con una inflación minorista anual de, sí, el 36,6%. La inflación del último Macri fue de 54 y pico, ¿no es así? Bien, Ricardo, ¿tenés más música? Thank you. Gracias, Ricardo. Les confieso, yo aquí quiero verificar los datos para el miércoles seguro, ¿sí? Porque el indicador sintético de la construcción, el ISAC, se presenta como otras variables, serie original, ¿sí? La evolución desestacionalizada, ¿sí? Y el índice serie tendencia ciclo, teniendo base 2004 igual a 100. Tienden a converger, pero, digamos, ahora que reviso mis apuntes, tal vez me haya equivocado en cuanto a cuál pertenece. No puedo decir estoy seguro, pero es, digamos, me inclino a pensar que es el índice serie tendencia ciclo, pero no puedo afirmar si es la serie original o el índice serie tendencia ciclo. Bueno, esta es una forma cuando uno da clases, ¿correcto? Si hay alguna cuestión que no la tiene que decirlo tranquilamente. Bien, entonces, si ustedes me permiten, ustedes saben que hablando de pobreza, usted tiene la medición por ingresos, ¿sí? Y luego, ¿sí? Que estamos en el 30 y pico, 38 puntos, usted tiene que multiplicar por 1.25, ¿sí? O 1.50 para obtener la tasa de pobreza multidimensional. La pobreza es un fenómeno muy preocupante en la Argentina, ¿sí? Entonces, y ya les dije cómo medir el índice de felicidad, entre los, teniendo en cuenta los países nórdicos encabezan, y también están Israel, que vive permanentemente en guerra, y también está México, que es el segundo PBI sudamericano, el primero Brasil y el tercero nuestro, y nuestros competidores, ¿sí?, van achicando la brecha. Bien, entonces el índice de pobreza multidisciplinario, multidimensional, incluye la precariedad de los materiales, ¿sí?, de las viviendas con las cuales las viviendas están construidas, el hacinamiento, la tenencia insegura de la vivienda, las condiciones sanitarias, ¿sí?, deficientes de la vivienda y de esos, digamos, vecindarios en cuanto al acceso de los servicios públicos elementales, ¿no? Agua, electricidad, ¿no? Gas, ubicación de la vivienda en zona vulnerable, inasistencia, aquí va el mal chiste de Maradona, sí, nací en un barrio privado, privado de luz, gas, agua, a eso se refiere. Inasistencia a un establecimiento educativo en las edades obligatorias por parte de los miembros, rezago escolar de los asistentes, logro educativo insuficiente, dificultades para acceder al empleo remunerativo formal, precariedad laboral de los trabajadores, déficit de cobertura previsional de los adultos mayores, ¿sí?, ya sea por obra social o por prepaga, ¿sí?, y hogares donde alguno o más de los miembros sufren de este deterioro, ¿sí? Bien, entonces estoy muy contento con lo que hemos visto. Mi querido amigo, contame cuánto tiempo tengo. 18, casi 20. Bien, estoy muy contento entonces. Incluye una música más. Ruidos en una economía que crea poco empleo, fotoproductiva, la actividad económica mejora, pero aún sigue por debajo del promedio que tenía en 2023, ¿correcto? Que fue un año estanflacionario, ¿de acuerdo? Donde el producto cayó casi 2% con 200% de inflación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, entonces, y el 24 tenemos una caída de casi el 2 con 100% de inflación en números redondos. ¿De acuerdo? Entre el primer trimestre de 2024 y de 2025, el empleo informal trepó 42%. El mercado laboral está flexibilizado. El gobierno habla, sin embargo, de repunte económico y de desinflación. Entonces, por Alcadio Oña. Es un... Bien, Clarín, domingo 20 de julio del 25. Es un comentario muy difundido entre los especialistas decir que aún en crecimiento la Argentina tiene una economía que genera poco empleo. Cuando lo genera, claro está. Peor todavía, remachan también que algunos grandes sectores siguen sin salir de la zona del desempleo en la que llevan años metidos. Y una vez más, cuando hablamos del desempleo abierto, estamos casi en 8% de la población económicamente activa. ¿De acuerdo? Otra cuestión es la tasa de empleo, ¿sí? Población ocupada, ¿de acuerdo? Respecto de la población total, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de tasa de actividad, ¿sí? Ahí va, me corrijo, tasa de actividad, población económicamente activa sobre población total. Tasa de empleo, ¿sí? Población ocupada dividido población económicamente activa. ¿De acuerdo? Me corrijo sobre la marcha. Entonces, de este cuadro hablan muy recientes estadísticas del INDEC, o sea, cifras rigurosamente oficiales y por lo mismo libres de ciertas interpretaciones controvertidas. Para empezar, el repunte del 7.7% que el último EMAE, ¿sí?, un indicador económico semejante al PBI, anotó en abril 2025, ¿sí?, o los 7 registros positivos en cadena que acumula desde octubre del 2024, el EMA, Estimador Mensual de Actividad Económica. Este combo es el argumento que el gobierno libertario utiliza cuando repite el pregón de la reactivación económica. Si se prefiere, el dúo repunte económico con desinflación, que ya levanta en plan carta ganadora electoral pensando en las elecciones legislativas del 26 de octubre y tras el precedente bien cercano de la patinada en el Senado con el aumento a los jubilados y el subsidio a los discapacitados. Muy bien, entonces... Todo bastante alineado, salvo por un detalle que anida en el propio arsenal mileyista y que compromete al arsenal mileyista. Esto es, los estudios privados que ponen sobre la mesa la pérdida de un centenar largo de empleos privados registrados en blanco entre noviembre del 2023, ¿sí? Hablamos de centenar y millares, ¿no?, y febrero del 2025, o sea, con los libertarios ya instalados o próximos a instalarse en la Casa Rosada. Números, siempre números, ahora del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, basados en datos de la Secretaría de Trabajo, incluidos en una serie larga, revelan que entre marzo de 2015 y marzo de 2025, se perdieron 55.771 empleos privados registrados. En blanco, el grueso salió de la industria y de la construcción, con un detalle que habla del sesgo de los cambios mientras todo se achicaba. Durante el mismo periodo, el comercio creó 118.755 puestos de trabajo. Todo bastante precario, al fin. Tenemos del estudio de la consultora LCG, y contra un aumento de 14.600 empleos registrados en abril, el saldo acumulado durante 2025 marca 402.000 puestos de trabajo perdidos. Obviamente reflejos de una actividad que no termina de tomar vuelo. Es decir, la ve corta, ¿dónde está? ¿Dónde estás, mi Marilú? ¿En África o en Benilux?, decían los abuelos de la nada. De EconViews, sobre el picante segundo semestre. ¿Sí? El tipo de cambio se está reacomodando en niveles más altos, dice, y avanza. La reactivación económica empieza a mostrar señales de fatiga y la desinflación viene encontrando más resistencia. De la Fundación Capital, ya urge contar con un stock de reservas más fuerte. para levantar las restricciones cambiarias que traban el movimiento de sectores productivos. Ustedes saben que la eliminación del cepo es para personas físicas, no para las empresas. Y Arriazu, ya que lo mencioné, habla de que reservas brutas para estar fortalecidos ante shocks externos, volatilidad cambiaria, debería ser de 100.000 millones de dólares de reservas de oro y divisas internacionales brutas. Música, maestro. ¿Qué música escuchamos hoy? De Alberto Ginastera, de Impresiones de la Puna, escrito este trabajo en 1934. 3. Danza, animado, flauta a cargo de Alfredo Montanaro. De Enrique Albano, obertura norteña de 1950, luego de Enrique Mario Casella, miniaturas criollas, 2, escritas en 1932, Nocturno y De Palique. Luego, Juan Francisco Giacobbe, ¿sí? Gagliarda Hispánica, opus 35, número 1, escrita en 1939. ¿Sí? Bien, tenemos aquí, y de Pedro Sofía, Cielito, 1950. Orquesta de Cámara de Radio del Estado, ¿sí? Dirigida por Bruno Bandini. ¿Sí? Registros de 1951. Ahora vamos a escuchar un fragmento de un diálogo entre Hitler y una progresista y van a encontrar muchas similitudes. Bueno, entonces le damos tiempo a Ricardo a encontrarlo. En tasas de crecimiento, ¿sí?, del flujo, ¿sí?, de creación de riqueza material, tenemos la tasa de crecimiento efectiva, ex post, ¿sí?, en cualquier momento dado. Tenemos la tasa de crecimiento garantizada, que iguala a la inversión planeada con el ahorro planeado. Y tenemos una tasa de crecimiento natural, que asegura el pleno empleo, tanto de la mano de obra como del capital. Y es la tasa de crecimiento máxima que la economía puede alcanzar con los recursos disponibles. La condición del crecimiento suave es que la tasa de crecimiento, ¿sí?, garantizada sea igual al cociente, ¿sí?, de la propensión marginal a ahorrar en una economía, ¿sí?, dividido el coeficiente de aceleración, ¿sí? Harrop demostró no solamente que la tasa de crecimiento garantizada, una vez alcanzada, se mantendrá, sino también que la tasa de crecimiento garantizada es muy inestable. Toda desviación tenderá a ser acumulativa, de tal suerte que se produzca un equilibrio de filo de navaja. ¿Ahora sí?
Sehr gut. Sehr gut.
I'm a time traveler from the year 2025, and I've come here to kill you, Hitler.
Oh, not again. I'm never gonna have enough time to finish these paintings with all of these time travelers trying to kill me.
Well, I'm going to succeed.
Before you pull the trigger, can I just ask why? Why do all of you people want to kill me?
Isn't it obvious? I'm a progressive, a liberal, a fighter for social justice. And you are a fascist who implemented a reign of terror. And while the effects of your policies devastated the world for decades, soon we will be able to take back the White House, and we will be able to use the government to force people to follow our great ideas.
You want to use government power to force your ideas on the populace. Me too! That's fantastic!
What? No, no. Ugh. You and I have nothing in common. What I'm saying is there are people in our time with dangerous ideas, and we need to silence them.
Silencing those who disagree with you. I do that too! Oh, wunderbar! Oh, the Nazi movement will not die with me.
Don't give me that! I'm enlightened, and you're as bad as... well, as Hitler. Listen, what I'm trying to say is we are very close to implementing a utopia, as long as we can get rid of some certain undesirable people groups.
Yes, like the Jews.
Yes, like the Jews. Oh.
So, in the future, You also do not like the Jews?
Well, no. But we don't believe in segregating all the races like you do. I mean, except for, like, graduation ceremonies. And dorms. And hiring practices. Oh, and admissions policies. That sort of thing.
I, too, am a fan of the segregation. I'm sorry, I have to ask. Is this a real firearm, or is this some kind of toy for kinder?
It's a flare gun. I'm trying not to support America's toxic gun culture. I'm a firm believer in gun control.
Gun control! This was one of my ideas, too. Ban them from the undesirables. Yes, look here. Oh, and your shirt. This is an organization founded by Margaret Sanger. Yes?
Wait, you know about Margaret Sanger?
Jawohl, of course. Oh, she's such a lovely person.
No. She's a fighter for reproductive rights, for women's empowerment,
and the eradication of undesirable populations by means of eugenics. Brilliant lady, very inspiring. I must use some of her ideas in our socialized healthcare system.
Socialized healthcare? That's not your thing. That's our thing.
Oh, no, it's very much my thing. Did you know that Nazi means National Socialist German Workers' Party. Nazi is just more catchy. Nazi, 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 Nazi. Just rolls off the tongue.
No. This can't be true. This has to be some sort of mistake. We are nothing alike. You're Adolf Hitler, evil right-wing fascist dictator, and I'm a feminist restorative justice advocate. And a vegetarian.
You're a vegetarian?
Me too!
Okay, I am so confused right now. I came here with a clear goal in mind to kill the most evil man I've ever lived. Besides Ronald Reagan. But now that I'm meeting you in person, you're not at all what I thought you were. And your painting is actually really good. What do you call it?
I call it Ein Reich ohne Juden.
Wow. I don't know what that means, but it sounds beautiful.
It does, doesn't it?
Gracias, Ricardo. Perfecto. Hasta allí. Les cuento el miércoles, si es que no son bilingües. Bien, ¿cuánto tiempo tengo, querido amigo? Ah, debo decir adiós. Iba a hablar de las fusiones y adquisiciones que han crecido en sectores clave como energía, salud, consumo y agro. Muy bien. Entonces, te saludo, querido José Lavalle, empresario modelo y de noble corazón. Recordamos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propuso, quien promulgó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son impostergables, inerradicables, inevitables, ineludibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, espero que se hayan entretenido y aprendido algo con este programa. Bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.